Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Bienvenidos a esto que es el Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos, gracias a todos por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más, la semana número 40 de este 2017, hoy lunes 2 de octubre. Ya empieza ahora sí que el recuento de todo lo que vamos haciendo. Ya solamente 12 semanas para que se acabe este año. ¿Y qué ha hecho usted? ¿Cómo se ha sentido? ¿Ha evolucionado? ¿Ha sentido que ha mejorado en sus actitudes, en su forma de vida? Hay que analizar, ya son solo 12 semanas y el día de hoy comenzamos con una canción en la cual hay que reflexionar demasiado. De Mercedes Sosa, solo le pido a Dios que en verdad no seamos indiferentes, que en verdad seamos empáticos con lo que está sucediendo, con lo que estamos haciendo día a día, para que seamos mejores, para que el desarrollo llegue a nosotros de una manera orgánica, que sea, la verdad es que es importante. Y bueno, quiero mandar un saludo a todos los que nos están sintonizando a través del 105.5 de FM y también en www.radio.udg.mx/ameca. Es ahí donde nos podrán estar escuchando todo el día, todos los días del año. Frente a este micrófono los saluda con gusto Michelle Ángel de León y quiero saludar y agradecer en la operación técnica a Nabor Álvarez y también en la asistencia de producción a Orlando Rubio e Imelda Gómez Godoy. Quienes, pues muchísimas gracias, toda la semana trabajamos en equipo y todo para que ustedes se sientan cómodos, tengan información interesante para comenzar esta semana. Quiero invitarlos a que hagan contacto con nosotros a través del 01800-8363-220 y también a quienes viven aquí en Ameca o en la región, tenemos el 375-856-11 para escuchar sus opiniones, comentarios en este y en todos los programas que tenemos para todos ustedes, que día con día vamos sacando y trabajando con mucho gusto. Bueno, además del contacto vía telefónica, tenemos redes sociales en las cuales nos pueden encontrar como Facebook, XHUGA, son nuestras siglas, y es así donde pueden mandar una solicitud de amistad o darnos like en nuestra página de seguimiento, correo electrónico xhuga@radio.udg.mx, y también tenemos el servicio de podcast, el cual encontrarán este programa, El Almanaque, y muchos más de Radio Universidad, entre cuerdas y trompetas, música de México, coordenadas, consultorio abierto, para que lo escuchen donde quiera y a la hora que ustedes gusten. En www.radio.udg.mx/ameca, página principal, área en la parte inferior es donde encontrarán el catálogo de todos los programas que tienen a su servicio en podcast. Bueno, pues ¿qué les parece si el día de hoy comenzamos con una producción y enseguida regresamos? Esto es El Almanaque.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, nació un 3 de octubre de 1875. Fue doctor en filosofía y derecho, maestro de grandes muralistas mexicanos y fundó la Liga Internacional de Escritores y Artistas de México. Tomó parte activa en la política en favor de Venustiano Carranza y por ello lo mandó a la cárcel por sus ideas. Vivió exiliado en Los Ángeles, en Estados Unidos, y creó formas únicas de paisajismo y falleció un 15 de agosto de 1945.
El Almanaque.
Estamos de regreso y es momento de presentar el clima con Héctor Magaña. Él se encuentra en el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara y nos platicará cómo se comportará el clima en esta semana. Bienvenido, Héctor.
Muy buenas tardes al público. Indudablemente que ya está terminando el temporal, hay que recordar que se termina en los primeros días de octubre. Vamos a ver si es así, que pueda haber ya un cambio a partir del día de mañana. Pero no hay que quitar de vista que aunque se termine el temporal, lo que no se termina es la temporada de huracanes. Y la temporada de huracán se termina hasta noviembre y todavía podría surgir alguno que nos traiga alguna lluvia significativa. Bueno, el día de hoy hay un sistema de baja presión en el Golfo de México. Hay que irlo cuidando para ver que no se vaya a evolucionar en un organismo ciclónico. Ocasiona alternará nubosidad y lluvia en los estados del sur. La línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental hasta el occidente del país afecta con lluvias desde Sinaloa hasta Michoacán. Probablemente este fenómeno sea el que nos haga algo de precipitación el día de hoy a finales de la tarde o noche. Otra línea de baja presión sobre la península de Yucatán ocasiona lluvias en los estados del sureste. Y por último, había una zona de inestabilidad sobre Nayarit que estaba dando algo de lluvia sobre la zona costera desde Nayarit y Jalisco. Aquí en Nameca hoy amaneció nublado. Pudo haber algo de niebla en las primeras horas de la mañana, pero ya después vimos nubes y sol para quedar por último soleado con nubes en la tarde. En la tarde habrá probabilidades de alguna lluvia aislada, pero ya a finales de la tarde o noche veremos alguna lluvia significativa por ahí. El viento dominante soplará del este y el tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. La temperatura hoy mínima que se registró fueron de entre 16 a 17 grados. Esperamos una máxima de 28 y bueno, la salida del sol allá será entre las, salió a las 7:46, se pone a las 19:42. Bueno, ¿cómo se irá comportando el resto de la semana? Vemos que empieza a haber la disminución de humedad y por lo tanto disminuirá las precipitaciones, si acaso para el día de mañana y pasado se verá algo de lluvia, pero en forma aislada. Ya después estaremos viendo días secos con nubes y sol de aquí hasta el sábado, y las temperaturas andarán rondando entre los 29 a los 30 la máxima, y la mínima entre 17 a 18 grados. Esa es la forma como vemos allá en Nameca.
Perfecto, pues muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana, Héctor.
Hasta luego.
Hasta pronto. Y bueno, nosotros seguimos aquí con más información mientras vamos a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer. Mahatma Gandhi fue un abogado, político y pensador indio. Nació el 2 de octubre de 1869. Es conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. Murió asesinado el 30 de enero de 1948.
Estamos de regreso y bueno, esta fecha tan importante es el Día Internacional de la No Violencia. Y bueno, los principios de paz, tolerancia y entendimiento son las bases para que la humanidad conviva en un hábitat de no violencia, la cual existe en muchas formas, en muchas presentaciones y condiciones. Pero, ¿usted sabe qué significa violencia? Vamos a escuchar la siguiente definición y enseguida regresamos con el tema.
Conociendo un poco más de lo evidente. La violencia es el uso intencional de la fuerza, ya sea física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, y es probable que tenga como consecuencias un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo y en algunos de los casos muerte.
Y bueno, esta definición que acabamos de escuchar pertenece a la ONU y bueno, la verdad es que no dice nada que no sea cierto. Tristemente, todos los días escuchamos cómo la sociedad se violenta los unos a los otros. Estamos tan acostumbrados a escuchar o ver actos violentos, desde la contaminación que se realiza desmedidamente, trabajos pesados sin prestaciones ni seguridad social, pleitos, golpes, asaltos y mil y un presentaciones de la violencia cotidianamente. Y todo esto tiene repercusiones directas en nuestra salud, en la sociedad y específicamente en el desarrollo. Una de las consecuencias más visibles de la violencia es la disminución de la calidad de la vida de la población, que se ha visto obligada a tomar actitudes que van desde el no caminar por una calle o salir de noche aún en la misma colonia o vecindario, hasta distintas partes en las cuales el ingreso es destinado a adquisición de sistemas de seguridad sofisticados. Las muertes violentas y los incidentes menores que no necesariamente se traducen en daños físicos visibles se han convertido en fuentes constantes de miedo y de desconfianza ante la incapacidad del sistema de protección y procuración de justicia que controla y previene la violencia. El prevenir la violencia es la forma más importante y se empieza desde el hogar. Esta manifestación de violencia, como les decía, se presenta día con día en diferentes empaques, en diferentes momentos, desde una actitud hasta una palabra que agreda a las personas. Es importante que nosotros hagamos una reflexión y tratemos de vivir en una forma no violenta, con palabras más positivas, con palabras más asertivas. Eso es lo más importante. Vamos a hacer una pausa en este tema y mientras vamos a una producción y enseguida regresamos.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Pablo Palazuelo, pintor y escultor español, que siempre en la búsqueda de las estructuras geométricas y sus proporciones matemáticas, y que caracterizaría la obra del artista, aspectos neocubistas y abstracto, descubriéndose en la escultura con grandes exposiciones. Fue galardonado con la Medalla de Oro de las Bellas Artes en España y Premio Velázquez del Ministerio de Cultura Español.
Estamos de regreso y como vamos a hablar ahora de la Semana Mundial del Espacio. Esta semana se celebra del 4 al 10 de octubre. Y bueno, esta Semana Mundial del Espacio se centra en misiones de astrobiología y se hacen llamar Nuevos Horizontes. La primera misión de la Agencia Espacial Estadounidense, mejor conocido como la NASA, va dirigida a Plutón y al cinturón de Kuiper. Y déjenme platicarles que el 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial de la Tierra, que se llamaba el Sputnik, y lo abrió, y él fue el que abrió el camino para la exploración del espacio, y que un 10 de octubre, pero de 1967, entró en vigor algo muy importante, que es el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Es importante que este tratado, ya que hay que tener muy en claro cuáles son las reglas del juego, no hay que sobrepasar las naciones que destinan parte de sus ingresos a este tipo de exploraciones, que sepan cuáles son los límites, porque bueno, un grano de arroz puede inclinar la balanza. Y bueno, déjenme platicarles que en Cuballes se va a celebrar para esta semana con un lanzamiento de satélite CANSAT, el cual se llevará el evento el próximo sábado 7 de octubre a las 9 de la mañana, es la cita. Pero, ¿usted sabe qué es un satélite CANSAT? Bueno, ¿qué les parece si vamos a escucharlo? Y enseguida continuamos, esto es El Almanaque.
Descubrimientos y estudios
que cambiaron la forma de vivir.
Un nanosatélite de microcontroladores, mejor conocido como CANSAT, es un satélite muy pequeño que cabe en una lata de refresco de 350 mililitros y que a través de su diseño, construcción y prueba permite el estudio y conocimientos básicos de los grandes satélites. No orbitan, pero mediante su lanzamiento a través de un cohete, un globo sonda o un avión a escala de control remoto, se pueden realizar pruebas y transmitir información de telemetría mientras desciende lentamente usando paracaídas.
De regreso, y bueno, hicimos una pequeña pausa en cuestiones de temas violentos. Y déjenme platicarles que en la historia sucedió algo muy interesante, muy sangriento y muy violento. Un 2 de octubre con un grito de no se olvida, y estamos hablando de el movimiento estudiantil del 68. Muchas familias y para otros era todo un misterio porque se manejaron muchas versiones. Entre ellas, bueno, se hablaba de que los estudiantes se juntaron para evitar que el Estado atropellara sus derechos como estudiantes a la manifestación, a la resolución de sus propios problemas como instituciones educativas o como mismos estudiantes. En ese año, 1968, también estaba por ocurrir algo muy importante en México. Eran los Olímpicos del 68. México 68. Algunos se acordarán, otros solamente escucharán el mito o la leyenda, pero para muchas familias es una ausencia, una persona que estuvo ahí peleando por sus derechos o por lo que él creía y ya nunca regresó. Esto sucedió en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde el progreso, la historia de cómo nació México y pues la idea de cómo es que estaba la conquista. En estos momentos una terrible pesadilla para muchos, y hace 49 años es que esto sucedió o no para muchas personas. Vamos a escuchar la siguiente información de una persona que, bueno, él estaba muy pequeño, tendría alrededor de 11, 12 años, él en sexto de primaria, Paco Castellón nos habla de cómo él lo vivió en un colegio de Guadalajara. Él nació y creció en Guadalajara, en Ameca, y estudió parte, ya la última parte de su primaria, en Guadalajara. Vamos a escuchar cuál es lo que él vivió como niño y cuáles eran la versión que le tocó en este colegio católico. Enseguida regresamos.
Encontraba en sexto semestre y ahí la maestra por micrófono en cada aula nos hablaba en contra del movimiento estudiantil porque iban a poner la bandera rojinegra en lugar de la bandera mexicana, y eso era movido por los comunistas. Al mismo tiempo la iglesia distribuía una historieta en donde se dibujaba a los estudiantes con todos los estereotipos de gente mala, con cuchillos, y querían adueñarse y quitarnos a todos los mexicanos de nuestra comida. Y llamaban para hacer cadenas de oración y estar preparados para nunca jamás permitir su presencia en nuestros hogares. Después del 2 de octubre se siguió hablando del tema en el sentido de favorecer al gobierno porque salvó a México y salvó a las Olimpiadas. Y había que estar al cuidado de eso para que no se volviera a repetir. Jamás se habló de los muertos, jamás se habló de los presos, jamás se habló de los desaparecidos. Solamente de que fue una actitud retadora de gente negativa para México. Los buenos jóvenes, los buenos estudiantes están en el aula estudiando por México y no haciendo revoltijos que van a hablar mal de nosotros en todo el mundo. Era tanto el adoctrinamiento que teníamos que yo esperaba ver a un comunista y degollarlo, hacerlo pedacitos. Era el colegio Juan María Salvatierra en Guadalajara, Jalisco. En Ameca, en el colegio, se respiraba un ambiente de mucha libertad, pero en Guadalajara no. Esto que te cuento fue en sexto año, en colegio en Guadalajara.
Y bueno, seguimos con este tema. Como ven, pues era muy deformada o al mismo tiempo era muy real esta visión para los chicos, para los jóvenes. Otro relato de personas, de jóvenes en ese tiempo, en 1968, hablan de que ellos ya trabajaban y pasaron en la mañana, veían una cantidad de personas manifestándose ahí en Tlatelolco. Hacen su jornada laboral, regresan y ya no pueden cruzar por esa área de Tlatelolco. Los empiezan a desviar, pero dicen que la misma ciudad se respiraba un aire de solemnidad, de miedo, de tristeza al mismo tiempo. Es lo que algunas personas comentan. Y bueno, se han hecho varios libros en torno a este tema. Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis hablaban de este tema. También existen libros en cuestión de mito como Regina y algunos otros. También existe uno que se, al parecer, lo que llegué a investigar es acerca de un diario que se llamaba El Móndrigo. Ese solamente hubo una edición y era el diario de una de las personas de que estuvieron ahí manifestándose. Quien lo publicó fue el hermano de esta persona, pero solamente no lo, en mi familia lo llegaron a tener, más con el paso de los tiempos, del tiempo lo perdieron. Pero pues bueno, si usted gusta más información, hay relatos, hay personas de que nos pueden platicar su memoria y hacer una evaluación. ¿Lo merecían? ¿Fue real? ¿Qué sucedió en ese 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco? Bueno, vamos a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque. Estamos de regreso aquí en El Almanaque y ahora vamos a hablar de un día latinoamericano y es el día de la odontología en América y el Caribe, es donde se celebra el 3 de octubre de cada año. Y bueno, hablemos acerca de salud bucal, ya que sigue siendo un aspecto crítico de las condiciones de salud en toda la América y el Caribe, debido a la carga de enfermedades, además de que las asocian a que los tratamientos son costosos y que, bueno, es que la prevención pues todavía no está muy bien fomentada, que es la cultura, como les digo, de la prevención. El tratamiento dental muchas veces es costoso y el precio puede ser muy alto, y las personas prefieren vivir con caries o acumular alguna otra enfermedad, y esto pues genera que la cultura del cuidado de la salud bucal se pierda. O sea, la verdad es que es tan común que las personas tengan alguna infección, alguna caries, que ya es normal. Y bueno, y si supieran que hay fundaciones o los mismos gobiernos donde proporcionan pastas fluoradas o solamente con un poco de sal y agua se pueden apreciar, las estadísticas hablan de que se puede apreciar una mejora enorme en la salud bucal. Y son pequeñas las acciones que pueden dar grandes resultados y eso ayude a que mejore las condiciones de vida de muchas personas. Y bueno, vamos a hablar acerca de las enfermedades más comunes o más fácil de ver en cuestión de salud bucal. Y esto nos lo platicó Eduardo López, él es coordinador de salud bucal en la región sanitaria número 9 de Ameca, donde dan servicios para toda la comunidad, para toda la región, quienes estén interesados en tener una dentadura perfecta en cuestión de salud, que no tenga caries, que limpieza dentales, pueden acudir a esta región sanitaria con el odontólogo Eduardo López, quien nos ha acompañado aquí en consultorio abierto amablemente con todo su equipo para hablarnos acerca de la salud bucal. Pero, ¿qué les parece si ahora sí ya me callo y vamos a escucharlo?
Las enfermedades más comunes y más visuales que puedes encontrar son las enfermedades parodontales. Encías inflamadas, encías sangrantes, mal olor, te provocan un mal olor, que esas son las más notables, porque al momento de sonreír se te nota todo eso, la inflamación de tus encías, y al momento hay algunas personas que están hablando y le están sangrando las encías por tanto acumulamiento de placa dentro bacteriana, que al final de cuentas se forma sarro, ¿sí? Y es lo que te está dañando y provocando la enfermedad parodontal. Posteriormente seguimos con caries dental, ¿sí? Que son las picaditas de muela. Y ya posteriormente, pues es las ¿qué se llamarían? Raigones o fragmentos. Que son las muelitas ya totalmente desbaratadas. Mala información y el paciente, el temor de acudir con los dentistas, dejan que esa pieza se vaya fracturando y se vaya desgastando, y es cuando, al momento de ya, cuando tú acudes al dentista, es porque ya es para hacer extracción, mutilar la pieza dental. Esas son las enfermedades que más común tenemos dentro de la cavidad oral y las que se perciben a simple vista.
Estamos de regreso y bueno, quiero platicarles que el Día Nacional del Odontólogo se celebra en México los 9 de febrero y esto, bueno, es para reconocer su labor y la importancia en la sociedad y como promotores de la salud bucal. Y bueno, esta celebración está ligada a consideración de Santa Apolonia, que es considerada la patrona de los dentistas. Como ven, también ellos tienen un día que celebrar y también hay que reconocer la importancia que tienen en la sociedad porque se preocupan de nuestros dientes, de tener todos una bonita y sana sonrisa. Vamos a escuchar la siguiente producción y enseguida continuamos. Esto es El Almanaque. No se despegue.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Juan Antonio Pérez Bonalde, poeta y políglota venezolano, que nació en Caracas el 30 de enero de 1846. Fue el representante principal del romanticismo en su país. El libro Estrofas, en el que se encuentra el poema Vuelta a la Patria, se volvió el ícono de su carrera, además de ser denominado como un autor exótico para todo su país en esa época. Falleció en La Guaira el 4 de octubre de 1892. Ni sicura, ni quiere ni mire a Yogo, chama bena nyokona, ni beniala kodala, ni sicura. We'll be right back.
Estamos de regreso y ahora vamos a hablar acerca del Día Mundial de los Animales que se celebra el 4 de octubre. Este día trata de conmemorar la existencia de todos los animales que circulan en todo el mundo y en todas sus formas y hábitats que sean protegidos. Los animales para el ser humano representan mucho, ya sea para facilitar una carga como para equilibrar la población de cierto ecosistema. Además, actualmente cerca del 40% de todas las especies animales del planeta corren peligro de extinción, principalmente por causas humanas. Pero ¿usted sabe también qué significa peligro de extinción? Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente. Peligro de extinción significa que hay pocos ejemplares de una especie y que podrían desaparecer por completo del planeta. Las especies amenazadas son vulnerables debido a ciertos factores tales como la pérdida del hábitat, la caza, las enfermedades y el cambio climático.
Y bueno, la alarmante tasa de especies que están desapareciendo en todo el planeta es algo que debería ser motivo de preocupación para todos nosotros. No solo añaden belleza y hermosura a la naturaleza, sino también tienen gran importancia económica y global. Una gran diversidad de especies mantienen los ecosistemas esenciales para nuestra existencia, ayudando a regular el clima y proporcionando agua y aire limpios, alimentos, medicamentos, materiales de construcción para las confecciones textiles también y los suelos fértiles. Como ven, es importante. Hay que hacer conciencia acerca del cuidado de los animales y hay que respetar a cada uno de los seres vivos. Vámonos a un corte de estación y enseguida continuamos. Esto es El Almanaque. Estamos de regreso y ahora vamos a hablar del Día Mundial del Docente, que se celebra el 5 de octubre. Y bueno, ser docente en México, además de ser de una profesión de mucha vocación, es una tradición para muchas familias, ya que es la persona que forma a los ciudadanos con todos estos conocimientos básicos y especializados que las personas necesitan para salir adelante todos los días. ¿Usted recuerda el nombre de su primer profesor? ¿Conocía la situación familiar de alguno de sus maestros? ¿Cuál de todos los maestros que ha tenido en su vida académica le ha impactado más? Hagamos una reflexión acerca de ello, ya que ser maestro o maestra no es una ocupación sencilla, que quede claro. Requiere gran compromiso, dedicación, esfuerzo y responsabilidad, además de una paciencia enorme para educar, formar y orientar. Las y los profesores, pues bueno, guían e inquietan para que la curiosidad despierte y haga pasión sobre alguna rama del saber y alguna actividad humana. Son los que forman a los jóvenes como futuros ciudadanos y ellos comunican sus conocimientos, sus opiniones y muchas veces dan el ejemplo de conducta y que se convierten en maestros de vida. Muchos de ellos se encuentran aquí y aquí en Cubayes, en la Universidad de Guadalajara, para todos los alumnos que yo creo que todos deberemos estar agradecidos de tenerlos, ya que ellos, como lo decía, despiertan pasión por lo que hacemos, por lo que vamos tratando de mejorar día con día. El desarrollo está en nosotros y gracias a cada uno de los maestros que nos han formado. Que tengan un excelente día en este 5 de octubre. Y no nada más en él, todos los años. ¿Qué les parece si vamos ahora a una producción y enseguida regresamos?
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
El 4 de octubre del 2009, falleció en Buenos Aires, Argentina, la cantante folclórica argentina Mercedes Sosa, quien es reconocida mundialmente como uno de los mayores exponentes del folclore argentino y una de las principales cantantes de música popular de Latinoamérica.
Y bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música. Los voy a dejar con la grande Mercedes Sosa, quien le cantaba a las grandes mujeres de Latinoamérica. Y le canta una canción llamada Alfonsina y el mar, dedicada a Alfonsina Storni, una persona, una poetisa que radicó en Argentina y por un terrible diagnóstico de cáncer decidió acabar con sus días, pero de una manera tan poética, tan especial. Tristemente, el final no es agradable, sí se cumplió el cometido, pero con esta canción hay que recordar a las grandes, Mercedes Sosa y Alfonsina Storni. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Estamos de regreso. Ahora aquí vamos a hablar acerca del Día Mundial del Hábitat. Y bueno, las ciudades, asentamientos humanos, son un lugar donde se llega a interactuar socialmente, cultural, política o económicamente. Es donde nosotros nos desarrollamos como seres humanos, además de moldear nuestras formas, también a base de donde estamos, donde ya sea rural o urbana, nuestra hábitat. Las urbes, grandes urbes, pues bueno, también tienen desafíos como en cuestiones demográficas, la cuestión de tantos seres humanos en un solo punto, además de que ellos necesitan hogar, necesitan agua, también generan desechos. Todo esto también es un gran problema. En lo rural encontramos algunos desafíos, como también las lejanías que se encuentran, y todos tienen algún modo particular de llevarse a cabo. Para nosotros, los seres humanos, es importante cuidar nuestro hábitat, es decir, nuestro entorno, ser cuidadosos, además de que las mismas, la generación de empleo que sea amigable, la sociedad, su forma de interactuar sea cero violenta, además de tolerantes, y ya lo habíamos hablado al inicio del programa, ser empáticos ante toda la situación, tener un equilibrio en nuestra hábitat. ¿Pero usted sabe qué significa hábitat? Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente. Un hábitat refiere a un espacio en el cual tiene las condiciones apropiadas para residir, ya sea un organismo, una especie, una comunidad animal o vegetal, en el cual pueden cumplir los ciclos biológicos y, si se trata de humanos, entablar lazos sociales.
Estamos de regreso y es solo para despedirnos y agradecer a cada uno de ustedes por habernos sintonizado a través del 105.5 de FM y también en vía internet en www.radio.udg.mx/ameca. Agradezco a todos y muchas gracias a Nabor Álvarez en la operación técnica, en la asistencia de producción, a Imelda Gómez Godoy y a Orlando Rubio. A todos, que tengan un inicio de semana excelente. Recuerden, las efemérides pues también son importantes para la cultura general y también hacer un poco de reflexión acerca de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos haciendo. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, y que tenga un excelente inicio de semana. Y no me resta más que decirles que la historia se escribe día a día. Y esto es El Almanaque. Los dejo con señal informativa y con toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Hasta pronto.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.